Ahora sus Biblias en Génesis capítulos 30 y 31. Así que podemos, lo acabamos hoy día el 31. ¿Ya? ¿Ya llegaron todos al Génesis 30? Perfecto. Ahora no vamos a movernos mucho de este capítulo. Hemos visto anteriormente, bueno, la semana pasada estuvo Gregorio acá con nosotros, así que no hubo Génesis, encontró un testimonio, estuvo muy, muy interesante. Y hemos visto en los versículos anteriores que la familia de Jacob, ¿no?, que era hijo de ¿quién?
¿Jacob de quién era hijo?
Sí. De Isaac, ¿no? Isaac, hijo de Abraham. Abraham, hijo de Nacor, ¿ya? Y Jacob, al final, Adán. ¿Y cómo la familia de Jacob se había convertido en todo un pleito, una lucha? Jacob había amado a Raquel. Él se cerró en que Raquel era la mujer para él, pero hemos visto que realmente la mujer para él no era Raquel, sino que Dios tenía a Lea para él. Y es así que él se casa primero con Lea e insiste trabajando 7 años más por Raquel. Y al final se casa con Raquel también, cometiendo un doble error. Primero, no haber orado, y segundo, casarse como mujer. Y después, hay una competencia entre ellas, tanto así que le dan sus esclavas, para que Jacob tuviera hijos de las esclavas, ¿no? Jacob, feliz pues en medio del pleito, ¿no? Tenía 2 mujeres y 2 esclavas, y él ahí estaba pecando, pecando y pecando. Y teniendo hijos, tanto así que tuvo 12 hijos, y una mujer, una hija que se llamaba Dina, que después vamos a ver de ella en el capítulo 34. ¿Se acuerdan cuando hicimos el retiro el retiro, como se llama esto, de jóvenes y adolescentes sobre el sexo, y hablamos de Dina? Vamos a volver a tocar el tema de Dina. Pero ahora va a tener más sentido, porque ya conocen la historia de dónde vienen todos los pleitos y los líos. Pues. Muy bien, versículo 25. Aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. O sea, llegó un momento que Jacob ya estaba harto, porque ya había servido 14 años, más 6 años más, vamos a ver más adelante, 20 años en la casa del suegro. Y el jovencito este ya tenía como 80 años. A estas alturas estamos casi por los 80 años de Jacob. Y él ya estaba hasta acá. Ya sabes qué, ya te he servido, déjame irme, quiero irme porque ya me cansé, ya te pagué con mi trabajo más que suficiente, así que déjame ir. Versículo 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia a tus ojos, en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Yo sé que lo que te voy a pedir no me lo merezco, le dice Labán a Jacob. Eso es lo que dice cuando... quiero hallar gracia en tus ojos. A veces cuando tenemos que pedir algo, es bueno acercarse a las personas y decirles: si he hallado gracia ante tus ojos, te pido esto, ¿no? Porque generalmente cuando pedimos algo, un favor o algo, no tienen que hacerlo porque lo merecemos recibir, ¿no? Entonces, en este caso, Labán va donde Jacob y le dice: hay yo gracia delante de ti, algo que no merecía Labán. Claro que Labán era un manipulador. Hemos visto hasta ahora que Labán pues era Labazo, ¿no? Claro, Labán a Jacob, ¿no? Y Labán le dice: he experimentado, o sea, me he dado cuenta de que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Cuál es la motivación de Labán? Claro, no era el amor al chancho, sino a los chicharrones. O sea, él no quería a su yerno: ay, Jacob, ven acá, papacito, quédate conmigo porque te amo. No, él quería quedarse con Jacob. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a Jacob. Ahora, es interesante resaltar algo acá. Labán vio algo en Jacob. ¿Qué vio? Hemos visto prosperidad, hemos visto que él trabajaba muy bien, pero lo que resalta Labán es que él había sido bendecido porque Jehová lo había bendecido. ¿Entiende? O sea, Dios, Labán se sentía bendecido a través de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios, él reconocía que Dios estaba con Jacob. Entonces, aquí yo te hago una pregunta, y debemos hacernos esta pregunta. ¿Somos de bendición para otros? Y cuando hablo de ser bendición para otros, me refiero no solamente a lo que puede ser material, económico, físico, sino también espiritual. La gente de tu colegio, de tu universidad, de tu academia, de tu trabajo, ¿saben que eres cristiano? Yo sé que algunos de ustedes ya saben en sus colegios que son cristianos, pero realmente estás bendiciendo a los demás, alcanzándoles el mensaje de salvación de Jesucristo. Esto es algo muy importante. Cada uno de nosotros es un farolito en el lugar donde estás. Ya. Es un farolito en el lugar donde está. Es una luz de parte de Dios. Es el canal que Dios quiere utilizar para que otras personas vengan a Él. Entonces, tú estás siendo bendición para las personas que te rodean. Analízate, date cuenta de esto. Si estás en el parque, lo estamos predicando, ¿estás siendo bendición para aquellos que están escuchando el Evangelio? O, como sucedió, no sé si fue el martes o miércoles, martes en la noche, estábamos acá todos cuchicheando entre nosotros. Y lo mismo desesperado, porque como no eran castellanos no podían predicar. Tenemos que ser bendición para otros, tenemos que ser dispuestos, tener disposición para el servicio. Con Javier comentábamos que estos chicos tienen una disposición para servir. A ellos no les dicen, chicos, hay que ponerle así. No. Ellos simplemente dicen, o sea, ni siquiera les dicen que hay que poner sillas, se paran y ponen las sillas. Y después le dice, no, han puesto demasiadas sillas. Y van y sacan las sillas que sobran. Siempre tienen disposición. Tenemos que tratar de ser bendición para otros. Dejar que el Señor nos use. Versículo 28. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Labán solamente pensaba en cosas materiales. Y le dice a Jacob, dime cuánto quieres. Y yo te lo doy. Quédate conmigo. 29. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, Jacob quería ya irse y trabajar, independizarse, pues, ya a los 80 años, pues, también, ¿no? Con 12 hijos, el hombre, pues, imagínense, cuatro esposas. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y él empieza a negociar. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y eso será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Jacob agarra y dice, muy bien. No olvidemos que Jacob ha trabajado, ¿cuántos años? 14 años, oficialmente, con Labán. ¿Qué cosa hacía? Apacentaba ovejas. Entonces, Jacob era muy astuto y era muy observador. Él sabía cuál era el comportamiento de las ovejas, cómo era que ellas se desarrollaban. Y Jacob a Agar le dice, muy bien, muy astuto él, le dice, todas las ovejas manchadas y pintadas son mías. Todas las demás van a ser para ti. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Tío astuto, agarró y dijo, muy bien, yo separo las ovejas y se las doy a mis hijos. ¿Para qué? Para que Jacob no aproveche no aproveche la circunstancia y empiece a manipular para quedarse con mis ovejas. ¿Ya? Quiero que presten atención. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces, ¿qué hizo? Para asegurarse Labán, solamente le dejó a Jacob las ovejas que no eran ni manchadas, ni tenían fallas, ni nada. ¿Ya? No se olviden que Jacob era muy observador. Versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes, de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato, o sea, su grupo de ovejas, aparte. Y no lo ponía con las ovejas de Labán. Claro, porque el trato había sido así, ¿no? O sea, todas las manchadas eran mías. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en cero las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Lo definimos acá. Jacob utiliza una estrategia para manipular las ovejas, para manipular este hato, este ganado. De tal forma que cuando venían las ovejitas a tomar agua, él agarraba y sacaba estas varas que él había preparado y las ponía ahí, y no sabemos por qué razón las ovejas concebían cuando estaban estas varas y salían las ovejas manchadas. Entonces el trato era las ovejas manchadas para mí y las otras para ti. Entonces cuando venían las más fuertes, entonces Jacob, por alguna razón, él había observado que sucedía esto. No sabemos, tratamos de explicarlo científicamente, no vamos a descubrir nada. Claro, 14 años estaba mirando ovejas y ya se las sabía todas. Entonces él dijo, ah, man, ya pasa esto, entonces, ajá. Entonces venían las ovejas fuertes y sacaban los palitos. Entonces tenían así sus ovejitas, salían manchadas, venían así todas las de las escuálidas, entonces sacaban los palitos, y las ovejas débiles daban ovejas débiles que no eran manchadas, sangre para Labán, ¿no? Entonces, ya. Entonces, al final, el grupo de ovejas de Jacob empezaba a crecer. Y las ovejas de Labán empezaban a disminuir. Y él manipulaba, esa era una estrategia que él usaba. No hay cómo explicar esto. El tramposo, Jacob, se puso a trabajar. En lugar de que Dios supiera su necesidad, Jacob empezó a usar su propio plan, su propia estrategia. Arreglarse. Claro, dijo, yo me las arreglo solo, manipulo las situaciones, creo mi estrategia y perfecto. ¿Ya? Jacob usó lo que podemos llamar la crianza selectiva. Él manipulaba el apareamiento para que pudieran tener ese tipo de ovejas. Ahora entramos al capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Qué pasaba? Como Jacob estaba siendo prosperado, y Labán no, entonces los hijos de Labán decían, oye, este pata se está llevando todas las ovejas. Y Labán decía, este pata se está llevando todas las ovejas. Y dice la Biblia que no lo miraba con buenos ojos. ¿Alguna vez te han mirado con malos ojos? ¿Alguna vez te han mirado mal en el colegio, en la universidad, porque eres cristiano, en el trabajo? ¿Se han burlado de ti? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Por envidia. Porque te tienen envidia, envidia de que conoces a Dios. Eso no te van a decir, yo tengo envidia de ti, bueno, te miro mal. No, es una cuestión espiritual. Ellos empiezan a mirarte mal porque tú eres prosperado espiritualmente. En el tema material o económico, a veces vemos que otros prosperan, ¿no? Vemos cómo el fulano, el sultano, cómo puede conseguir lo que consiguió, y empezamos a sentir dentro de nosotros ese ¿qué tal raza? Y ese pata, ¿cómo es posible que le vaya bien y a mí me da tan mal? El Salmo 37:7 dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. La gente prospera, el mundo prospera. Hay otros que prosperan y dicen, ah, es justo, ¿cómo es posible que este pagano incircunciso prospere? Y yo que amo al Señor, no prospero nada. No se preocupe. Dice el Señor que esperes en él, que confíes en él. Sin embargo, hay algo que es interesante acá. El versículo 3 dice, también dijo Jehová a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Dios le habla a Jacob. Dios le dice a Jacob, regrésate a la tierra de tu parentela. ¿Cuál tierra? A la tierra que Dios le había prometido a Isaac y Abraham, que era la tierra prometida. Dios le dice a Jacob que regrese. Versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el sembrante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Miren, esto es importante. Eso es muy importante, presten atención, es muy importante. ¿Cómo se refiere Jacob a Dios? ¿Como su Dios? Como el Dios de su padre. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y a veces nosotros tenemos una imagen de Dios que es tan lejana que no lo consideramos nuestro. No es mi Dios, sino es el Dios de tu papá, es el Dios de tu mamá, es el Dios de tu iglesia, es el Dios de ellos, pero no es tu Dios. Jacob no conocía a Dios personalmente. Muchos de nosotros todavía no conocemos a Dios personalmente. Aunque sigamos en el intento, sigan, Dios va a tocar sus corazones. Pero tenemos que conocer a Dios en forma íntima y personal. Esto es muy importante para cada uno de ustedes. El Señor tocó mi corazón, ya les he dicho 20.000 veces, cuando yo tenía 16 años. Yo conocí al Señor Jesucristo de una forma personal. Hasta antes de los 16 años, Dios para mí era el Dios, un Dios. El Dios de mi religión que me habían enseñado en mi colegio. No era mi Dios. Pero el 15 de agosto del 80... este Dios se convirtió en mi Dios, porque Él se me mostró a mí, Él se me reveló, como Dios lo está haciendo con ustedes, aunque algunos no se den cuenta todavía. Jacob ya había tenido un sueño anteriormente, ahora Dios le había hablado, pero él agarra y dice, veo, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. O sea, él reconoce que este Dios, que él no conoce, ha estado con él. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Realmente es una relación personal con él? ¿Realmente estamos conociendo a Dios en forma íntima y profunda? Yo les he dicho, chicos, aprovechen el tiempo. Busquen a Dios. Todos tenemos tiempo. Lo más importante es el Señor. Lo más importante no es la cabina de internet. Lo más importante no es la fiestecita. Lo más importante no es eso. Lo más importante es conocer a Dios. Conocerlo a Dios a través de Jesucristo en forma íntima y personal. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano ni me digan nada, pero solamente para que lo piensen, ¿cuántos de ustedes han salido con su Biblia algún día al parque a hablar con Dios y a leer? Este marciano, tan loco, ¿qué estás diciendo? Estoy que me rayaste. ¿Saben qué? Esos son los mejores momentos para buscar a Dios. Un día rayate, así, un día así, rayate. Le van temprano o al mediodía, en la tarde, a lo que quieras. Agarra tu Biblia caleta para que nadie te vea si quieres. ¿Ya? La voz de Volta, así, para que nadie la vea. De Plaza Vega. Te vas al parque y te sientas en medio de nadie, que no haya nadie, ¿no? O sea, que estén lejos, todos así, siéntate en el pasto, cierra tus ojos y habla con Dios. O si quieres, no cierres tus ojos, con tus ojos abiertos, háblale a Dios. Dile lo que sientes, lo que piensas, lo que crees. Si estás confundido, díselo. Y empieza a tener momentos a solas con Dios. 2 minutos, 3 minutos, suficiente, 10 minutos, 15. Ya, si no tienes tiempo, ya 6 horas, pues, ¿qué vas a hacer? Pero poco a poco, y el Señor va a ir hablándote. Chicos, yo les digo una cosa. Tienen que encontrarse cara a cara con Dios. Si no solamente somos calentabancas. Estamos yendo a la iglesia en la mañana, en la tarde. No tiene ningún sentido. No tiene, de verdad, les digo, no tiene ningún sentido que vayan en la mañana a Gracia, algunos los que van, y después vengan en la tarde acá, y después quieran ir al grupo de jóvenes de Gracia, de repente los sábados, o los sábados conocemos que acá vengan. O sea, no tiene ningún sentido llenarnos de actividades si no conocemos a Dios. ¿Quieres que te diga una cosa? Aunque te suene feo, si no estás queriendo conocer a Dios, si no estás buscando conocer a Dios, tírate al mundo. Te vas a salir más a cuenta. No vas a perder el tiempo. Por lo menos vas a estar seguro de que no estás buscando, ¿no? No te estás engañando. Pero tratemos de buscar al Señor. Tratemos de conocerle en forma personal, íntima. Casi todos tenemos Biblia acá. Creo que todos. A los que no tenían se les regaló Biblia. Dios les proveyó una Biblia. Dios quiere ser tu pata, tu amigo. Quiere ser la persona con la que más comunión puedes. Dios no es aburrido. Dios no es aburrido. Dios es maravilloso. Yo conocí a Dios a los 16. Tengo 38. ¿Cuántos años? No me arrepiento. Tuve mis bajones, sí. Mis caídas, pequé, me aparté del Señor. Pero el Señor siempre ha estado a mi lado. Yo puedo decir que Él es mi Dios. ¿Realmente es tu Dios? Las canciones que cantamos, ¿se dan cuenta que hemos cambiado todas las canciones? Las letras de las canciones le hablan al corazón de Dios. Tú eres mi Dios, levanto mis manos a ti, Señor. A ti yo te amo, yo te quiero, yo te adoro. Acá nada que... Nada de ese tipo de canciones que son totalmente impersonales. Acá todas las canciones vamos a buscar dirigírselas a Él. Porque se supone que cada uno de nosotros debe tener una comunión con Dios. Si te parecen chinos las canciones, significa de que algo no está bien. Vosotros sabéis, versículo 6, que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, está hablando Jacob, y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios, miren, ¿ah? Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si Él decide así, los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así, los listados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre. Miren cómo se refiere, Él no habla de mí, Dios. Sigue hablando de Dios como un X. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras en la lista pintadas y abigarrados. Y aquí está la razón por la cual las ovejas salían de un color determinado en favor de Jacob. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, ven aquí. O sea, este hombre es como muchos de nosotros. Dios te está hablando, Dios se le está revelando, Dios le está dando a conocer quién es Él. ¿Ya? Yo le estoy dando a conocer quién es Él, y pato no se da cuenta de que Dios quiere tener una relación personal con Él. Así pasa con muchos de nosotros. Dios ya no sabe qué más hacer para mostrarse a ti. Reacciona, acércate al Señor. Sigue, mire, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Yo dije, heme aquí. Y Él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Miren, ¿ah? Yo soy, le está diciendo Dios, el ángel de Dios, al mismo Dios se le está revelando a Jacob. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan cuando Jacob durmió en una piedra y tuvo un sueño en la escalera y todo lo demás? Ya. levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Jacob después de que tuvo ese sueño y le hizo un voto a Dios? Versículo 28, capítulo 28, versículos del 20 al 22. Dice así: e hizo Jacob voto. O sea, ya él había tenido el sueño, Dios le había revelado, él puso la piedra, le echó aceite, ¿no es cierto? Y le dijo: si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová, ¿qué cosa dice? ¿Será que mi Dios? O sea, Jacob le había dicho a Dios que si pasaban determinadas cosas, iba a ser su Dios. Y Dios le estaba diciendo a Jacob ahora: acuérdate. ¿Qué fue lo que dijiste? Que yo voy a ser, ¿qué? Tú, Dios. Ya no voy a ser Dios. Voy a ser tú, Dios. No voy a ser el Dios de tu padre, sino voy a ser tú, Dios. ¿Qué tal misericordia de Dios? Porque Jacob ni se acordaba de eso, seguro. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Dios le está recordando a Jacob, como te está recordando a ti, que él quiere ser tu Dios. O sea, no Dios, no, tu Dios. Cuando yo le predico a las personas, yo les digo que conozco a Dios. No lo conozco en el sentido de que ya lo conozco totalmente, porque obviamente es imposible, pero me refiero a en cuanto a que no es un extraño para ti. Aunque a veces, pues, a mí, o pues me da la pataleta, ¿no? Pero Dios no debe ser extraño para mí. Hablaba con un chico en el parque ese día, y le agarraba y me decía, era un, según él, ateo, ¿no? Recalcitrante el padre, o sea, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en el cerrado, no creía Dios, que Dios no existe, Dios no existe. Y bueno, pues cuando hay gente así, tiene que seguir la corriente nomás con Dios. Ya sabes que Dios, tarde o temprano, lo va a quebrar. Cuando hay gente así, Dios los quiera, pero nada, es impresionante. Y al final, después lo termina ahí predicando como un loco. Bueno, entonces aquí le agarré y me decía, ¿qué? La palabra que él usó fue, ¿cuál fue el trauma que tú tuviste en tu vida para que creyeras en Dios? Y yo lo miré y le dije, pues se salvó, pues ya. Yo no he tenido ningún trauma, le digo. No, aquí he tenido que tener una crisis, algún problema, me decía. Y yo miraba y trataba de recordar y decía, no, le digo, mira, yo no he sido un drogadicto, no he sido un alcohólico, he sido de buena familia, teníamos dinero en esa época, vivíamos en una urbanización frente al mar, teníamos todo lo que cualquier adolescente quisiera tener, porque hasta carro tenía a esa edad. No había ningún trauma, ningún nada. No puede ser, me dice, ¿qué pasó? Un día Dios me habló, y después me miraba así. Estaba buscando las antenas, a ver si era marciano. ¿Qué? Me decía, Dios me habló, le digo. Dios vino y me habló. Mi padre ahí, rayado. No podía decirme nada, pues. Se le decía que Dios no existe, yo le decía que yo me había hablado. ¿Qué me va a decir? Pues? Yo había tenido una experiencia personal con Dios. Entonces, cuando yo hablo con las personas, cuando les predico, yo no vengo, a ver, las cuatro verdades fundamentales. No. Yo le digo, oye, yo conozco a Dios, Dios te ama, Dios quiere ser tu amigo. Estoy mirando así, te le estorzo el cuello. Y eso es lo que yo trato de buscar, que ustedes conozcan a Dios también, de la misma forma como yo lo conocí. Entonces, versículo 17, se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado y su ganancia que había obtenido en Padan Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán, ¿sí? ¿Qué, me lo comí? Respondiendo Raquel y Lea dijeron, ¿tenemos acaso parte, versículo 14, o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y nuestros hijos, ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Bueno, les voy a explicar esto. ¿Qué pasa? Cuando Jacob, cuando un hombre se casaba con una mujer en esa época, el hombre tenía que darle al papá de la mujer una dote. ¿Ya? Entonces, felizmente ahora ya no es así, ¿no? Imagínense, pues qué difícil. Y es difícil casar así nomás, imagínense, pues con dote peor, por ahí. ¿De qué pasaba? Yo tenía que ir con el papá de Febe, ¿no? Si hubiéramos estado en esa época, y darle al papá de Febe una dote, una garantía. ¿Ya? Una garantía en caso me pase algo a mí. Entonces, si yo me moría, Entonces, ella tenía lo suficiente para seguir viviendo tranquila hasta el final. Eso se llamaba la dote, ¿ya? La garantía, lo que sea, como quieran llamarlo. El seguro de vida, ¿ya? Yo tenía que dar. La dote no era, acá hay una carta firmada. No, la dote era algo muy serio, era algo que valía, era algo que costaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer tenía que vivir de eso hasta que se muera. O hasta que consiga otro esposo, ¿no? Entonces, Jacob le había dado la dote a su suegro por Raquel, primero por Lea y después por Raquel. Pero ¿saben qué? Labán era bravazo, güey. Se había pelado la dote, güey. En vez de guardarla, él agarró, la vendió, la remató, no sé, jugó la tinca, no se la sacó. O sea, deshizo la dote. De tal forma que las mujeres vieron que su papá simplemente le regaló un comino lo que Jacob había dado por la seguridad de ella. No solamente eso, sino que ellas habían visto que el papá se estaba yendo a la bancarrota y que todas las ovejas las tenía ahora Jacob. Entonces ellas agarran, a ver, ajá, ¿quién hay este pata? Claro, Jacob tiene más plata, mi papá ya se tiró la dote, ya no tiene ovejas, está hasta las patas. Y miren lo que dicen, haz lo que Dios te ha dicho. Claro, qué bacán, o sea, cuando las cosas van bien, amén, gloria a Dios, que Dios te ama, así que esto, qué bonito. Pero a ver, sirve a Dios con esta nueva ovación. Sirve a Dios cuando te están persiguiendo en el colegio. Sirve a Dios cuando se burlan de ti. Sirve a Dios cuando te quedas sin amigos. Ahí cuando las papas queman. Es ahí donde realmente vemos y amamos a Dios. Raquel y Lea, les aseguro que no tenían ni la más remota idea, ni el más mínimo interés en las cosas de Dios. ¿Ellas estaban fijando en qué?
Bueno.
En la riqueza. ¿Les importaba un pito el papá? ¿Qué dice? Pura el papá, que no importa, yo me voy con Jacob. ¿Y se iban por qué? Y ellas dicen, claro, Dios ha prosperado, aleluya, vámonos contigo. Salud. Y eso era lo que pasaba. Obedece a Dios fue la sugerencia. Versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. El ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram para volverse Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel, ¿qué hizo? Se peló. ¿Qué cosa se peló? Los ídolos de su padre. O sea, Raquel no le interesaba un pepino las cosas espirituales. Ella seguía siendo idólatra. Y agarró, me pelo los ídolos también. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Ojo, Jacob engañó a Labán. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éfrates y se dirigió al monte Galaad. Es interesante. ¿Saben por qué? Porque Dios le había hablado 300 veces a Jacob. Está exagerado, ¿no? Le había hablado 3 veces a Jacob. ¿Ya? Se le había revelado antes el sueño, le había dicho a Jacob, ándate a la tierra de la parentela que yo voy a estar contigo, acuérdate del pacto que tú hiciste conmigo. ¿Y qué cosa hace Jacob? En vez de confiar en Dios y salir con la frente en alto diciendo, el Señor está conmigo, ¿qué fue lo que hizo? Engañó a Labán, engañó a su suegro y escapó por lo bajo. ¡Qué vergüenza! Se parecen a muchos de nosotros que nos escondemos cuando las papas queman. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y se fue tras Jacob camino de 7 días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo en sueños aquella noche, y le dijo, cuidado, no hables a Jacob desmedidamente. Miren la escena, Jacob está huyendo. Dios le había hablado a Jacob. Él no confiaba en Dios todavía. No conocía a Dios, salía corriendo, engañando. Atrás venía Labán, furioso. Y en esa escena, Dios que tiene todo bajo control, ojo, metan esto en la cabeza, Dios tiene todo bajo control, todo. No tengas miedo, no tengas miedo, el Señor está contigo. Dios le habla a Labán y le dice, cuidadito que me toques a Jacob. No se te vaya a pasar la raya, le dice. Y le manda el pan a Labán. Dios tiene todo bajo control. De repente tú ahora te dices, ay, Dios, ¿cómo es la tuya? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué no sé qué? ¿Qué me van a decir? ¿Que me van a votar? ¿Que me van a esto? ¿Que me van a acusar? Sí, relax, chicos, no tengan miedo. Dios tiene todo bajo control. No sabemos qué Dios tiene detrás de las cortinas. Dios tiene algo. Y miren esto, o sea, es increíble. Cualquiera pensaría que Labán salió corriendo porque había algo importante que reclamar, ¿no? Versículo 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte. No, o sea, Jacob tenía, acampó, ¿no? Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¡Uy, qué fresco te mata! O sea, encima, que se había pelado la dote, ¿no? Y el pata está yendo con sus esposas, porque eran sus esposas. El pata le reclama, ¡te has raptado a mis hijas! ¿Por qué te escondiste para huir? Y me engañaste. No me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa mentira. Por supuesto, no iba a hacer nada el pata, ¿no? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho poder ahí en mi mano para hacerte mal. O sea, todo él, ¿no? Así asado, ¿no? Si yo quiero te destruyo, ¿no? Decía Labán. Como a veces hacen con nosotros, ¿no? Se burlan de nosotros. A veces nuestros amigos, ¿no? Hacen cosas que y tú te palteas un poco. Y dices, uy, mira, mis amigos me están haciendo esto. Pero Labán sabía. Mi mano, tengo poder para hacerles mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, Dios le estaba dando una lección a quién. A Jacob. Pues Jacob le miraría así, ¿eh? 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 Y cuando le dijo, y Dios me ha dicho que no te diga nada, yo, ¿eh? No, este padre también. Dios me está cuidando. ¿Dónde estoy? Ya. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué? Miren, o sea, miren el razonamiento de Labán. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? ¡Te has robado mi Dios! ¿De qué sirve un Dios que se lo pueden robar? Díganme. ¿Qué Dios es ese? Eso me hace recordar cuando ustedes salen con el Andrés al parque. Ya no salen a este parque, ¿no? O sea, a veces, bueno, salen a este parque y están los niñitos que 3, 4, 5 años jugando y ¡ay! ¿Saben cómo somos niños? Juegan, ¿no? O sea, tú no vas a sacar a un niño al parque para que esté amarrado ahí. No se juega el niño, ¿no? Y están jugando alrededor de la estatua esta que hay aquí en el parque, y no faltan siempre esas personas que agarran y dicen a los niñitos, ¡oye, hijito! ¿Qué haces jugando acá? ¡La Virgen te va a molestar! O sea, se preocupan porque la estatua se moleste. O sea, ¿me entienden? O sea, no puede ser. O sea, la gente tiene ídolos. Va a bajar y te va. Peor todavía, va a bajar y te va a castigar. Yo me imagino al niñito mirando así, no. O sea, el santo está ahí hace meses, nunca se ha movido. O sea, ¿por qué va a bajar y me va a pegar? ¿Sí? La gente le da importancia a los ídolos. ¿Por qué me untaste mis dioses? Dicen. Ay, Dios mío, se me muere el Dios. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo. Él no se estaba refiriendo a los dioses, ¿eh? Estaba refiriendo a que había huido. Porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel se había pelado los dioses, los ídolos. Entonces Labán... Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, donde metió a todos lados, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Sentada encima de los dioses ella. Ah, pendejo. Díganme ustedes, ¿quién puede tener un dios de ese tipo, por favor? Mi Dios es el Dios del universo, es el que controla todo. Mi Dios no tengo que estar cuidándolo de que no se rompa, ni que se caiga, ni que los niños jueguen alrededor de él. Mi Dios es el Dios verdadero, el Dios real, no es una estatua ahí, eso. Entró Labán en la tienda de Jacob, yo le dije, ¿no? Y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y imagino a Labán que se pegaba, mi Dios, ¿dónde está mi Dios? Se lo había perdido el Dios. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre, la mujer estaba con la regla, pues. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Claro, ella solapa, no hay... Pero fíjense, Raquel, que se supone que era la que amaba a Jacob, era idólatra. Y encima sentaba encima de los ídolos, o sea, no tenía nada en la cabeza, la mujer una calabaza total era. No le importaba nada. Y él seguía desesperado por su Dios. Qué patética la escena, ¿no? Qué ridículo. Imagina el ridículo de Labán ahí, corriendo por todo lado buscando su estatuilla, su ídolo y todas sus cosas. ¿Qué creerá que lo escucha? ¿No? Qué horror, ¿no? ¿Qué creerá? Imagino la escena y veo a la gente del parque gritando y renegando por las estatuas. O sea, qué locura. Bueno, en fin. La mujer que amaba a Jacob terminó robándose los ídolos del padre. Era una mujer pagana que no tenía temor de Dios y no le interesaban las cosas espirituales. Versículo 36, ya lo acabamos el capítulo. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Se peleó, y respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Qué culpa tengo yo? Le decía Jacob. ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? Me has rebuscado todo. ¿Qué has hallado de todos los enseñes de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca abortaron, ni yo me comí el carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. O sea, venía una oveja y venía el lobo, ¿no? Entonces se comía la oveja y Jacob agarraba y ponía de su plata. Así, toma, ya estaba para tu oveja, le decía. Nunca traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tu hijos. Imagínense la escena. Está Jacob gritándole a Labán. Y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y el necio de Jacob sigue refiriéndose a Dios como ese Dios ajeno. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob, para mí Jacob estaba aprendiendo una lección muy dura, pero él no entendía todavía. Él todavía no se había dado cuenta que este Dios de su padre era su Dios. Y se sigue refiriendo a él después de tanto milagro, después de tanta cosa, como un extraño. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir creyendo o mirando a Dios como un extraño? No tengan miedo, acérquense a Dios. Algunos dirán, no te conviene. Sí te conviene. ¿Sabes qué? No te imaginas lo que te pierdes si no tienes una comunión personal con Dios. ¿Sabes qué cosa pierdes? La muerte, eso es lo que pierdes. ¿Qué cosa ganas? La vida. Mientras todos tus amigos del mundo se van a ir al infierno porque no conocen a Dios, tú te vas a ir al cielo a disfrutar la vida eterna con Él. Sé amigo de Dios. Respondió Labán, y con esto acabamos, y dijo Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas, mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y se la tiró. No, y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recojan piedras. Tomen piedras, hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano. Un majano es un montón de piedras. Y lo llamó Labán Jegar Sajaduta, que significa en arameo montículo del testimonio. ¿Ya? Y lo llamó Jacob Galaad, que significa lo mismo, pero en hebreo, montículo del testimonio. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa. Mizpa es atalaya. Una atalaya es una torre de vigilancia. ¿Ya? Después les explico qué significa todo esto. Por cuando dije, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dios dijo más Labán a Jacob. He aquí este majano, y aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. O sea, Jacob juró, seguía siendo en tercera persona, juró por el Dios que él no conocía. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Con esto acabamos el capítulo 31. ¿Saben qué? Lo leo todo, porque si no lo leemos acá, usted no lo lee en su casa. Hasta el último versículo vamos a leer en la Biblia. Nos demoraremos 7 años en hacerlo, pero leeremos toda la Biblia. Bueno, ¿qué era lo que sucedía? El pleito había llegado a tal punto que ya eran irreconciliables. Eran tan irreconciliables Labán y Jacob, que Labán hablaba arameo y Jacob hablaba en hebreo. Y le ponen nombres diferentes al mismo monte. Y ellos ponen una señal diciendo, de esta señal ni se te atreva a pasar porque te mato. Eso era lo que estaba pasando. O sea, llegaron a tal punto que no podían reconciliarse. Y tuvieron que separarse totalmente. Obviamente Jacob era el escogido por Dios. Labán simplemente era un pagano más en la historia. Un hombre que nunca conocía a Dios, un hombre que jamás tuvo una relación personal con Dios. En cambio Jacob, vamos a ver en el siguiente capítulo, que es súper interesante, la próxima semana, no se lo pierdan en el canal, vamos a ver cómo es que ahora Jacob conoce a Dios. Y empieza a dar redes. ¿Perdón? Yo les aseguro que muchos de nosotros a primer sueño ya estaríamos, ¡ay, mira! Pero este pato 80 años y nada, no la agarraba. Claro, nosotros somos así. Nosotros somos así. Pero yo los animo, no se desanimen, no se sientan golpeados, no yo me he metido palo, no. Al contrario, anímense a buscar a Dios, animémonos a orar, animemos a buscar al Señor. Es importante. Hay cosas que son más importantes que lo que el mundo nos ofrece. Y es la comunión íntima y personal con Dios. Vas a pasar la eternidad con Dios. Y si te mueres y no has tenido una relación personal con Dios, te vas a sentir marciano allá en el cielo. ¿Sí? Cuando usted le alaban a Dios, acabo de decir. Sí, todo el día alabamos a Dios en el cielo. No hay televisión, no hay Nintendo, no hay internet. Todos van a estar con las manos levantadas, así, alabando a Dios. Eso va a ser muy maravilloso. Pero aprendamos a conocer a Dios acá y enseñemos a otros a que conozcan a Dios. A tu amigo, no tengas noche, no tengas vergüenza. Oye, ¿sabes que conozco a Dios? ¿No quieres conocer a Dios de frente? Así, cálzalo. Y poco a poco anda hablando del Señor. Sé un ejemplo, sé una luz. No se olviden, Dios es lo más importante que puede existir en la tierra. Vamos a orar.